6:28, vamos a seguir aquí en el panorama nacional. Y bueno, el otro día, la semana pasada, el día 21, si no me equivoco, hubo un acto en la presentación de los DNI para identidades no binarias, que fue verdaderamente muy emocionante, muy interesante, y un paso adelante en lo que es la obtención de derechos civiles, ¿no?, y personales. Para eso vamos a hablar con Jimena Gómez Roseló, que es abogada y que entiende mucho de esta situación y nos va a seguir abriendo el panorama para seguir entendiendo de qué se trata y teniendo cercanía con alguna que ha tramitado este documento, que ha tramitado la posibilidad de tener esa X en el documento, tiene cercanía de ver cuáles son las sensaciones que se sienten por ahí. Buenos días, Jimena, ¿cómo le va? Un gusto saludarla desde aquí, desde el Panorama Nacional.
Tal?
¿Qué dice? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? Bien, acá madrugando ustedes.
Madrugando. Bueno, muchas gracias por levantarse tempranito y charlar con nosotros, ¿eh?
No, siempre nos levantamos ahora, así que no hay problema.
Ah, bueno. No quería quedar en culpa. Ahora me ha sacado esta carga. Bueno, la verdad que es muy importante y muy interesante esta opción que se abre y este reconocimiento enorme que hace el Estado argentino a quien es no binario, ¿no?
Sin duda. Bueno, acá yo soy de Tucumán y venimos acompañando un caso. Yo particularmente como abogada vengo acompañando un caso desde el año 2018-2019, bueno, una persona no binaria que ha pedido su DNI con estas características, y bueno, hasta el momento, hasta hace muy poquito, como ya saben, con el decreto presidencial, no habíamos podido acceder a ningún tipo de respuesta por el RENAPER.
Sí.
Con lo cual, yo acompañaba el caso de Jamaica Imán Ponce, que era una persona no binaria que inició el trámite en Tucumán, pero era nacida en Jujuy. Entonces, se libró un oficio, el registro de Jujuy lo recibió, nos rectificó el acta, eso fue en 2019. Vos para pedir un DNI no binario tenés que, o para pedir cualquier cambio de identidad de, sí, género, según la ley de identidad de género, vos primero tenés que pedir que se te rectifique el acta de nacimiento, porque ahí vos tenés tu sexo, género asignado al momento del nacimiento, y eso es lo que vos estás queriendo modificar. Uh-huh. Entonces, primero lo que hace el registro civil de la persona, del lugar donde ha nacido esa persona, es modificar esa categoría y cambiar el nombre, en el caso de que también se ha pedido, y enviar, digamos, esta acta rectificada nuevamente para que así vos inicies el trámite del DNI.
Porque ahí, digamos, entonces, en el acta de nacimiento está lo que el médico dijo, varón, mujer, de acuerdo a la cuestión física, y después, bueno, exacto, cuando empieza la conciencia, cuando empieza uno a crecer, ya ahí uno no se encuentra con eso y la percepción es otra. Entonces ahí va la modificación. Imagino que en términos burocráticos, digamos, encontrarse con el burócrata, con todo respeto, por supuesto, con el empleado en un ventanilla, y uno le dice, no, mirá, ni varón, ni mujer, no binario.
Claro.
Me imagino que hay una discusión de cosmovisión directamente con el empleado.
Sí, totalmente. O sea, acá en Tucumán, imagínate que, bueno, yo conozco a Jamaica y nunca, mi indicación como abogada nunca fue que vaya Sole a iniciar ese trámite, justamente teniendo en cuenta que la administración pública no está capacitada y no está preparada ni siquiera para entender lo que le estás planteando, ni siquiera para ver con perspectiva, una perspectiva amplia de la ley de identidad de género. Entonces, desde un primer momento, todo tipo de inicio y de trámite lo hizo, en compañía y asesorada, claro, como para no tener que atravesar demasiadas situaciones de estas características que vos estás mencionando. Bueno, yo me tuve que reunir con la directora del registro de acá en algunas ocasiones para explicarle de qué se trataba este pedido, para transmitirle mi visión sobre la ley, sobre que la ley sí permite, porque en ningún momento la ley de identidad de género dice, bueno, vos podés modificar tu género de varón a mujer o de mujer a varón, solamente dice a partir de tu identidad autopercibida.
Claro.
Entonces, ya la ley toma un criterio amplio y cualquier persona que tenga una identidad por fuera de ese binomio debería poder acceder a esa identidad desde el 2012, que está sancionada esta ley. Lo que pasa es que, bueno, el Estado todavía no se acomodaba a expedir documentos personales y demás por fuera de esas categorías. También hay quienes discuten si realmente tenemos que tener una categoría sexo genérica en los documentos personales, si es necesaria, claro, si no es discriminatoria. Así que bueno, la discusión es mucho más amplia. Personalmente creo que, o espero que en algún momento eso no sea un rasgo necesario de declarar en los documentos personales, porque bueno, al Estado no le interesa realmente cuál es el género de la persona. Lo que sí es hay que entender que el documento es un documento de viaje, y con el documento también se hace el pasaporte, y bueno, ahí responde a normas internacionales que sí prevén la categoría de sexo y de género, con lo cual es difícil no contar con esa categoría, sobre todo también por las normas internacionales de circulación.
Quien está hablando es Ximena Gómez Roseló, que es abogada con perspectiva feminista, especialista en género, integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres. Y me quedé con esto que decías del pasaporte, ¿no? Porque bueno, en el DNI entonces, a partir de ahora, quien es no binario va, ping, le ponen la X, ¿no? Pero ahí en el pasaporte, ¿qué sucedería?
No, el pasaporte también se estableció, se habilitó un código para, digamos, una tercera categoría, uh-huh, en el mismo sentido. O sea que lo que se aplica para el DNI se aplica para el pasaporte.
¿Y eso no va a generar problemas en el ingreso de un tercer país, por ejemplo?
No, porque justamente hay una norma, digamos, hay un código internacional que justamente prevé que se aplique la X. Por eso también es la X, hubo tanto...
Sí.
Por ahí discusiones con respecto a la X, porque bueno, la X como símbolo está previsto por diferentes normas internacionales, entonces como para saldar esa situación con respecto al pasaporte, también se decidió que esa sea la nomenclatura, por decirlo de alguna okay manera, como para que haya coincidencia con esa normativa y que no sea, digamos, una traba, ¿no? Una traba en el futuro, lo que inclusive el decreto prevé que los agentes, digamos, quienes hacen el trámite del DNI, avisen a la persona que quizás pueda tener algún tipo de inconveniente. Yo, la verdad que quiero mirar con buenos ojos al futuro, pensar, bueno, esto cada vez va a ir, claro, se va a ir multiplicando en el mundo. Ya está en Canadá, está en Nueva Zelanda, está en Islandia, hay algunos países de Oriente que ya lo tenían. Entonces, si miramos con buenos ojos, decimos, bueno, esperemos que esto sea mirado con más apertura de acá, digamos, aspirar a un cambio cultural.
Claro, claro.
Y que no sea un país del mundo que tenga esta situación, un país de América Latina. Entonces, realmente, por lo menos lo que es Mercosur y algunos países, yo creo que no debería presentar mayores conflictos, porque bueno, la categoría como categoría está.
O sea que aquellos que quieran sacar el documento, el pasaporte, vayan tranquilos, que va a ir todo bien. No hay ningún problema,
sí,
para viajar, para circular, por lo que sea.
Y ahí circular no van a tener problemas.
Subrayaste un par de veces que estás en Tucumán, y se sabe que el núcleo norte, sobre todo de la República Argentina, es un poco conservador en ciertos aspectos, y este es uno de los temas más importantes. ¿Se hace verdaderamente así? ¿Se hace más cuesta arriba el trabajo?
Sí, sin duda. Todo tipo de casos en los que se develan violaciones hacia a los derechos de las mujeres o con el colectivo LGTBI, siempre es cuesta arriba. Siempre es diferente y tenés que tenerlo en cuenta antes de litigar o de intervenir en cualquier caso, porque justamente la persona no cuenta con las mismas herramientas. También lo hemos visto con el acceso a la interrupción de los embarazos legales acá en la provincia, con el acceso a la interrupción de embarazos voluntarios en este último tiempo. También hay que ver cómo va ese andamiaje con la nueva ley. Bueno, todo tipo de acceso a derechos que vayan por fuera, ¿no?, de la cosmovisión conservadora o cristiana de alguna manera, o familiar heteronormada, diríamos, presenta muchas resistencias. De hecho, acá el pedido de que hicimos con Jamaica es el primero en toda la provincia. Si bien hay personas no binarias en la provincia, lo cual se sabe, porque acá en Tucumán hay, a pesar de todo, hay una actividad cultural y autogestiva muy importante. Sin embargo, el trámite al DNI es el primero en la provincia y es el 2019. Y también en la primera acta rectificada en Jujuy, con lo cual ya nos da un panorama de que en el norte esto no estaba pasando, por lo menos administrativamente, si bien habían identidades que ya se habían expresado, nadie había hecho el trámite. Y sí había pasado, bueno, muchísimos casos, tengo entendido, en CABA, bueno, en Buenos Aires, en Santa Fe.
Lo importante, doctora, es que está pasando, ¿no? Que es un derecho que finalmente se extiende y que la verdad es una gran noticia tenerlo aquí en la República Argentina. Jimena, el agradecimiento por habernos respondido a esta entrevista tan tempranito a la mañana. Le mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Que siga muy bien. Jimena Gómez Roseló, abogada, con perspectiva feminista y especialista en género, integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres. La presentación de los DNI para identidades no binarias, fue un momento fundacional en la sociedad civil argentina. Se sigue avanzando en la conquista de derechos civiles, por supuesto, y es lo importante.